instrumentos de propaganda. Junto a esta manipulación de la realidad alentada por los partidos políticos que pasa por encima de la patria potestad de los padres para caer en el adoctrinamiento más sectario y se costea con el dinero de una ciudadanía a la que jamás se le han consultado este tipo de asuntos, el proyecto Zapatero ha recurrido asimismo a los medios de comunicación que en su mayoría se prestan a la maniobra de propagar sus supuestos valores a base de exponer siempre de manera tan tergiversada como peyorativa aquello que se quiere destruir. Uno de los procedimientos más habituales y burdos de esta mistificación consiste en equiparar la defensa del derecho a vivir o de la familia con el franquismo. La bancada popular del Ayuntamiento de Madrid lanzó ayer a dos de sus representantes a defender las tesis más conservadoras de la derecha, la normalización del franquismo y la persecución del aborto. El País, 28 de enero 2010. El entretenimiento y la información, ejes vertebradores de las programaciones de todas las cadenas de televisión, se han convertido también en lanzaderas de los aspectos más destructivos del proyecto Zapatero. Desde los servicios informativos de las cadenas públicas de televisión y de buena parte de las estaciones privadas, se ha convertido el hecho anecdótico y trivial, el irrelevante y que no representa nada ni a nadie, en centro de atención nacional. Frente a los grandes asuntos de la actualidad que se relegan o minimizan, se magnifica la declaración de cualquier vocero de grupúsculo, y cuanto más excéntrica o minoritaria sea su reivindicación, más atención de las cámaras merecerá, siempre que presente una visión idílica o victimista de sus intereses y una visión despreciable del interés general y de la familia. El día en que 1 millón de personas sale a la calle para expresar su apoyo a la familia natural, los medios de comunicación que jalean el proyecto Zapatero destacan el terrible drama de un señor que está convencido de ser mujer y ha de soportar la humillación de llevar en su documento nacional de identidad el nombre de Felipe. Lo mismo sucede con el entretenimiento. En el país donde cada 18 minutos una joven menor de 20 años se queda embarazada y se registran 15.000 abortos anuales en ese tramo de edad, los programas y las series de televisión que consume mayoritariamente ese mismo segmento de población proponen modelos en los que se trivializa la maternidad, se alientan las relaciones sexuales prematuras, se promueve el relativismo moral, se presenta el aborto como un método anticonceptivo y se convierte nuevamente en referente lo minoritario y excéntrico. En las series de televisión españolas, las familias, los padres y las madres bordean siempre la estupidez. La mayor parte de las veces los adultos son patanes ignorantes de buena fe que no dan una ni saben comunicarse y sus propuestas, su forma de vida y su manera de pensar y actuar aparecen ridículas y trasnochadas. La familia natural ha desaparecido prácticamente de la televisión en España y cuando no lo hace se presenta de manera notablemente patética. Y en paralelo asistimos a la proliferación de modelos alternativos de relaciones personales que ni son representativos, ni responden a la realidad, ni son expuestos con una mínima objetividad, ni en la mayor parte de las ocasiones son ciertos. La familia natural, denominada a menudo tradicional, con sentido peyorativo, se ve sometida así al fuego cruzado de las actuaciones políticas desde los partidos y las instituciones, y a la presión desde los medios de comunicación. La vitalidad y el vigor de la familia en España han de ser muchos para que pueda resistir tal avalancha y siga siendo considerada por los ciudadanos, según todos los sondeos de opinión, como la institución más importante. Pero ese es precisamente el motivo por el cual los ataques a la familia se producen sin cesar. Una institución saludable a la que abatir. Cada vez que alguien en España ha osado difundir las cifras que demuestran el fracaso de las parejas de hecho, llámense como se llamen frente al matrimonio y a la familia, ha conocido el linchamiento mediático. El gobierno de Rodríguez Zapatero las relega cuando no las oculta, como sucede con las escalofriantes estadísticas de suicidios, porque dejan al descubierto con fría objetividad la impostura de su proyecto y el clamoroso y dramático fracaso del modelo de sociedad que propugna. Pero las cifras están ahí, por más que se las quiera ignorar. Rodríguez Zapatero ha hecho bandera de la lucha contra la violencia que se ejerce sobre la mujer. Sin embargo, sus propuestas, lejos de acabar con esta lacra social, la favorecen. Según los datos recogidos por el Instituto de Política Familiar, en el año 2008 se cometieron en España 33 homicidios sobre 10.265.400 matrimonios, y se produjeron 48 muertes sobre 1.223.700 relaciones sentimentales. Es decir, por cada 311.000 matrimonios se produjo un homicidio, mientras que por cada 25.500 relaciones sentimentales fuera del matrimonio se produjo un homicidio. Por cada homicidio producido en el seno del matrimonio hay más de 12 homicidios en las parejas sentimentales. Las estadísticas oficiales indican también que se registran menos órdenes de protección en los matrimonios que en las parejas de hecho. De cada 10 órdenes, 6 se dan en parejas de hecho. En el 2008 se cursaron 18.129 órdenes de protección sobre 10.265.400 matrimonios y 23.310 órdenes sobre 1.223.700 relaciones sentimentales. Por cada orden de protección que se concede en un matrimonio, hay más de 10 entre las parejas libres. Las políticas antifamiliares de Rodríguez Zapatero vienen a agravar de manera extrema una peligrosa tendencia de la sociedad española. En el año 2008 nacieron en España 52.051 niños menos que en 1980. En apenas 3 décadas, la reducción de la natalidad ha sido del 9,1%. Sin embargo, en esos mismos años, la población ha aumentado en más de 9 millones de personas. Tan solo la inmigración, que se disparó a partir de 2000, ha evitado que el descenso fuera más acentuado todavía. En 2008, los hijos nacidos de madres extranjeras ya representaban el 20,71% del total de nacimientos en España. Los estudios dedicados a la homosexualidad gozan de generosas subvenciones y analizan todo tipo de aspectos relacionados con este asunto. En nombre de la integración y la igualdad, los gobiernos de numerosos países, con especial entusiasmo el español, facilitan recursos a las organizaciones gays para abordar análisis, estadísticas y estudios sobre los diversos aspectos de la vida homosexual. Sin embargo, en contadas ocasiones se ha estudiado el papel que juega la homosexualidad en la educación de los hijos. La investigación más relevante en este terreno fue la que llevaron a cabo Tasker y Golombok en los años 90. Consistió en el seguimiento de 20 varones y 26 mujeres, hijos biológicos de lesbianas, desde su infancia hasta la edad adulta, 23,5 años. El estudio No es igual, informe sobre el desarrollo infantil en parejas del mismo sexo, editado por acteoir.org, con la colaboración del Foro Español de la Familia y del Instituto de Política Familiar, señala: no existe un acuerdo entre los distintos investigadores que permitan sacar conclusiones válidas o suficientes sobre la adopción por parejas homosexuales, si bien puede argumentarse que existe una duda razonable sobre la idoneidad debido a que tanto aquellos estudios que son contrarios a la adopción como muchos de los que son favorables indican diferencias en los niños criados por parejas homosexuales. La batalla contra la familia llevada a cabo por el proyecto Zapatero ha derivado en situaciones de clara anormalidad que la opinión pública empieza a asumir. El 44% de los españoles, según una encuesta de Sigma 2, está a favor de que los transexuales puedan cambiar de sexo y tener descendencia. Estefanía Jiménez Coronado, 25 años, epiléptica, se acogió en 2009 a la legislación que permite elegir el sexo a voluntad y empezó a hormonarse para convertirse en hombre. Pasó a llamarse Rubén Noé. Luego decidió que quería tener hijos, pero no quería ser madre sino padre. Y como todavía no había pasado por el quirófano para mutilarse, siguió hormonándose, pero al revés. Me indujeron el ciclo hormonal femenino con pastillas y prepararon mi matriz para que de nuevo fuera habitable para los embriones. Luego me inseminaron. Estefanía Rubén Noé se convirtió así en el primer transexual de España en quedarse embarazado, y además de gemelos. Así lo explicaba el periódico El Mundo, junto a una fotografía del protagonista y su esposa, una mujer de 43 años separada, madre de dos hijos de 13 y 16 años, uno de ellos también epiléptico. El joven transexual explica que quizá por ser adoptado, las únicas dudas que se planteó cuando se decidió a ser hombre venían del hecho de que también quería ser padre biológico, que es lo que pretende ser de los hijos que parirá. Rubén Noé está seguro de su identidad sexual. Por eso, cuando hayan nacido sus hijos, volverá al tratamiento hormonal y terminará el proceso de cambio de sexo. Es como quien nace con tres manos, mientras las tienes las aprovechas, cuando estorban las suprimes. El embarazo terminó en aborto, pero el médico informó a Estefanía, Rubén Noé, de que podía volver a intentarlo cuando quisiera. Ella no dudó un instante. En España, las unidades de atención a la transexualidad de las distintas autonomías están abiertas a iniciar procesos de cambio de sexo, detenerlos y volver a retomarlos a voluntad del consumidor. También son proclives a que los menores de edad cambien de sexo. En la sanidad pública valenciana se atiende a 120 personas que quieren mutilarse, de las cuales 10 son menores. El Hospital Carlos Haya de Málaga tiene 800 pacientes, 77 de ellos menores, con una edad media de 15 años. La Unidad de Identidad de Género del Hospital Clínico de Barcelona ha alterado el sexo a 25 menores y tiene a 4 niños en seguimiento. El País recogía declaraciones de menores de 15 años que están en proceso de mutilarse. «Solo sé que quiero operarme. Odio lo que tengo. No quiero mi vágina para follar, sino para ser yo misma. Aún no lo he hecho del todo. Esperaré a tener mi vagina. Pero rollos sí, claro. No hace falta decir nada. De noche todos los gatos son pardos». Busqué en internet y en cuanto me metí en foros transexuales me dije, «Esta soy yo». El 1 de abril de 2008 el periódico La Vanguardia publicaba una entrevista con Beatriz Preciado, una burgalesa afincada en Barcelona y profesora de teoría del género. Una burgalesa afincada en Barcelona y profesora de teoría del género en la Universidad de París 8. Periódico La Vanguardia. ¿Es usted hombre o mujer? Beatriz Preciado. Esta pregunta refleja una ansiosa obsesión occidental. La Vanguardia. ¿Qué obsesión? Beatriz. La de querer reducir la verdad del sexo a un binomio. La Vanguardia. ¿Es que hay hombres y mujeres? Beatriz. Yo dedico mi vida a dinamitar ese binomio. Afirmo la multiplicidad infinita del sexo. Eso de hombre y mujer son construcciones culturales. Así pues, tampoco hay homosexuales y heterosexuales. La Vanguardia. En tal caso, ¿qué hay? Beatriz. Un transgénero pansexual. En caso de que hubiera que definirse, así me definiría yo. La Vanguardia. Pero hay vaginas y penes. Hay tetas y testículos. Hay estrógenos y testosterona. Beatriz. Sí, ¿y? La Vanguardia. Que eso no es cultura, es biología. Beatriz. Esgrimir rasgos anatómicos o bioquímicos para fijar identidades sexuales es cultural. Tras 6 años de políticas destinadas a destruir a la familia, en octubre de 2010, el Centro de Investigaciones Sociológicas, una institución que depende directamente del gobierno de Rodríguez Zapatero, hizo público un estudio sobre la valoración que los ciudadanos hacen de la institución familiar. Los resultados muestran la resistencia de la ciudadanía ante el proyecto Zapatero. Para un 44% de los españoles, la familia es lo más importante. El 49,3% está convencido de que la función más importante de la familia es la de criar y educar a los hijos. Le sigue un 27,7% que considera fundamental en la familia proporcionar amor y afecto. La familia es el lugar natural para abordar asuntos personales para un 44,8% de los ciudadanos. Y el 46,9% visita a sus familiares sin necesidad de tener algún motivo para ello. El 50,1% celebra las fechas señaladas con su familia. Para un 47,2%, sin el apoyo de la familia no se pueden superar las situaciones difíciles. El 67,8% de los españoles se siente cómodo en familia. La mayoría de ciudadanos se muestra partidario de los roles tradicionales en el seno de la familia. El 45,7% considera que si uno de los miembros de la pareja debe dedicarse al cuidado de los hijos y a las tareas del hogar, ese papel corresponde a la mujer. Solo un 1,8% cree que es asunto del hombre y un 20,9% de ambos. La familia es la institución a la que se acude en primer lugar ante una situación de necesidad.